Shalom, Shabbat Shalom, muy buenos días. Estamos en la segunda mitad de este segundo Shabbat del mes 9. Siempre decimos que bendito sea Yahuwah nos ha permitido llegar hasta esta temporada. Estamos a 10 días de comenzar la fiesta de Hanukkah y concluir con ese... con este tiempo de fiesta. Nos faltaría solamente, es la penúltima fiesta no torática, la penúltima fiesta porque nos faltaría la fiesta de Purim, por allá por febrero, si no mal recuerdo va a ser Purim, pero bendito sea Yahu que nos ha permitido llegar, a pesar de todo nos ha permitido él llegar hasta esta temporada. Estamos en el mes número 9, en el noveno mes. Y hace dos semanas Yahuwah nos dijo, el fruto de la Ruach, o sea, del Espíritu, se demuestra sirviendo a los demás en tiempos difíciles. Y esto producirá sanidad en nuestros corazones. Sabemos lo que ha acontecido con nuestros hermanos de Centroamérica, con nuestros hermanos de Honduras, nuestros hermanos de Nicaragua, que han sido de los más afectados, incluso algunas zonas de Costa Rica. Por ahí Cartagena en Colombia, que han sido afectados por este par de huracanes que han venido a darnos una sacudida, pero a enseñarnos que a pesar de todas las cosas, Yahuwah no nos deja, Yahuwah está con nosotros, a pesar incluso de las pérdidas humanas, todo tiene un propósito. Hace unos días le decía yo a mi mamá, le decía, es que llegó nuestra fecha de caducidad. Y así es, Yahuwah nos marcó y no es ni antes ni después, es en el tiempo perfecto. Durante esta semana correspondió estudiar la paracha número 36, que lleva por nombre Bejaloteja. Y Bejaloteja significa, o sea, traducido como cuando enciendas. Cuando enciendas. ¿Cuando enciendas qué? Cuando enciendas la menorá. Y Yahuwah le está dando una instrucción a Aarón y le encontramos esta paracha en Bemidbar capítulo 8 verso 1 al capítulo 12 verso número 16. Bejaloteja, cuando tú enciendas, y comienza diciendo de la siguiente manera. Y la palabra de Yahuwah a Moshe dijo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán frente a frente a la menorá. Cuando tú enciendas estas lámparas, las lámparas de la menorá, cuando tú las enciendas, Aarón, van a alumbrar unas a otras. Fíjese qué relacionado está con lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Nuestra luz tiene que servir para compartir a los demás. Nuestra luz tiene que servir para alumbrar a todos aquellos que nos rodean. Y Yahuwah le está diciendo a Aarón que cuando encienda las lámparas, alumbrarán una a otra. Su luz tiene que alumbrarme a mí. Mi luz tiene que servir para alumbrar la luz de usted. Quiero que hoy me acompañe a leer el capítulo número 9. Vamos a empezar con este capítulo, el capítulo número 9. No vamos a hablarlo desde el inicio. Ayer hablábamos del capítulo 8 y hoy vamos a empezar con el capítulo número 9. Quiero que me acompañe a leerlo. Vamos a leer este capítulo. Dice lo siguiente. Y el día que el Mishkan fue levantado, la nube cubrió el Mishkan sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el Mishkan como una apariencia de fuego hasta la mañana. Verso número 16. Así era continuamente. La nube lo cubría y de noche la apariencia de fuego. Y según si se alzaba la nube en la tienda, los hijos de Israel partían. Y en lugar donde la nube paraba, ahí alojaban los hijos de Israel. A la boca de Yahuwah, los hijos de Israel partían y a la boca asentaban el campamento. Todos los días que la nube estaba sobre el Mishkan, ellos estaban quietos. Y cuando la nube se detenía sobre el Mishkan muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Yahú y no partían. Y cuando sucedía que la nube estaba sobre el Mishkan pocos días, a la boca de Yahú alojaban y a la boca de Yahú partían. Y cuando era que la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. Y si habían estado de día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Si dos días o un mes o un año, mientras la nube se detenía sobre el Mishkan, quedándose sobre él, los hijos de Israel permanecían acampados y no se movían. A la boca de Yahú asentaban y a la boca de Yahú partían, guardando la ordenanza de Yahú como la boca de Yahú había dicho. Aquí concluye el capítulo número 9. Es bien interesante porque este capítulo nos habla de dos cosas. Y el día de ayer nos empezaban a hablar, aparte de hablarnos del infierno, nos hablaban por ahí sobre las cosas que son creación del hombre y las cosas que son creación de Yahú. Y en estos versos yo veía dos cosas. Veía una cosa que había sido creada por el hombre, que era el Mishkan, y algo que fue creado por Yahú, que era la nube. Yo me imagino por ahí al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba en aquel desierto, quizá había un grupo de personas que estaban bien atentas a lo que hacía la nube, porque tenían que seguir la ordenanza de Yahú. No lo dice la escritura, pero conociéndonos, yo creo que hay un grupo de personas por ahí, o tuvo que haber algunas personas que veían lo que los demás hacían. ¿Y qué era lo que los demás hacían? Armar y desarmar el Mishkan. Cuando nosotros estamos enfocados, o veían al Mishkan, si el Mishkan se veía que se estaba moviendo, bueno, pues entonces es tiempo de movernos. Y si veíamos la nube, otro grupo estaba viendo la nube. Nosotros, como humanidad, nosotros como hombres, tenemos estas dos opciones. Tenemos la opción de ver a la creación del hombre o tenemos la opción de ver una nube. Tenemos la opción de ver lo que Yahú ha creado. Cualquiera me puede decir, no, nosotros vemos lo que Yahú ha creado, nosotros no vemos la creación del hombre. Sin embargo, en muchas ocasiones nosotros hemos visto la creación del hombre en lugar de ver la creación de Yahú. ¿Por qué digo que vemos la creación del hombre? Bueno, ¿cuáles han sido las creaciones que el hombre ha hecho? ¿O qué es eso que el hombre ha creado? El hombre ha creado doctrinas. A través de los tiempos, a través del conocimiento que ha adquirido el hombre ha creado doctrinas. ¿Por qué existen tantas religiones? ¿Por qué existen tantos partidos políticos? ¿Por qué existen tantos... Porque el hombre se ha encargado de hacer divisiones en estas doctrinas. ¿Cuántos creemos las cosas porque así nos las enseñaron en la iglesia? Porque así me las enseñó mi mamá, porque mi mamá me enseñó a creer en la Virgen María, porque mi mamá me enseñó a que tenía que en Navidad había que poner el pinito y había que rezar el rosario. ¿Cuántos de nosotros hemos creído las cosas? Hemos caído en creer las cosas que han sido creadas por el hombre. Las doctrinas no las creó Yahú, las doctrinas las creó el hombre. Si las hubiera creado Yahú, seguramente solamente existiría una doctrina. Sin embargo, cada uno de nosotros creemos estar en la verdad. Yo le voy a preguntar algo, ¿usted está aquí porque cree que nosotros hablamos la verdad o nos sigue porque cree que hablamos mentiras? Yo creo que todos nosotros seguimos aquí porque creemos que es la verdad. En su tiempo quizá estábamos en una iglesia porque creíamos que esa iglesia tenía la verdad. Yo le aseguro que en el momento en que creamos que lo que se enseña no es verdad, entonces haremos un parteaguas y buscaremos algún lugar donde enseñen la verdad. ¿Por qué? Porque creemos en esa doctrina. Sin embargo, son doctrinas, aún la de nosotros, es una doctrina que hemos creado hombres. Pero esas doctrinas siempre tienen que estar validadas por la creación de Yahweh. Acompáñenme a leer Yeshayahu capítulo 19, verso 13. Dice pues Adonai, porque este pueblo a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que ha sido enseñado. Hay mandamientos de hombres y hay mandamientos de Yahweh. ¿Cuáles son los mandamientos que hoy en día nosotros estamos siguiendo? ¿O qué es eso que nosotros estamos viendo? Ese Mishkan construido, aunque fue, fíjese, el Mishkan fue construido por indicaciones de Yahweh. Si usted recuerda, por allá en Shemot nos da las indicaciones. Y harás un Mishkan y lo levantarás y tendrá tantos codos de largo y tantos de ancho. Y lo harás de madera de shittim y lo cubrirás con oro y harás. Y empieza Yahweh a darnos una serie de instrucciones. El problema no es el Mishkan. El problema es que yo esté viendo solamente el Mishkan y me olvide de la creación de Yahweh. ¿Qué otra cosa hemos creado nosotros? Fíjese que nosotros hemos creado culturas. Nosotros hemos creado culturas. Tenemos mexicanos, tenemos colombianos, tenemos... Y cada uno de nosotros, nuestra cultura es diferente, ¿verdad? Que lo que comen los mexicanos no es igual a lo que comen los colombianos o a lo que comen los peruanos o los hondureños. Aquí no hacemos baleadas. Aquí no comemos pollo frito con tajadas. Aquí comemos cabrito. Gente que come carne. Aquí comemos tortillas de harina, no les llamamos baleadas. En México comemos nopales. He visto una serie de gente que viene de otros países y hacen videos, youtubers, y ellos les llama la atención que aquí en México comemos, ellos le llaman el cactus. Los mexicanos comen cactus. Comemos nopales y son riquísimos. Hay gente a la que no le gustan. Y gente que cuando yo fui una de las veces, de las primeras veces que iba a Honduras, yo veía ya los nopales y decía yo, ¡qué desperdicio! ¿Por qué no se comen esto? Y se me quedaban viendo así como que, ¿y cómo nos vamos a comer eso? Son cosas que nos han impuesto o que se han creado de acuerdo a la zona o al lugar en el cual vivimos. Acompáñenme a leer para que vea cómo hay culturas, aún en la escritura, Yahweh ha dejado para que nosotros veamos que hay culturas y que a veces nosotros tomamos lo que esas culturas hacen. Acompáñenme a leer Bereshit 15, del 8 al 9, dice, y él respondió, Adonai, Yahweh, ¿en qué conoceré que la tengo que heredar? Fíjese que aún nuestro padre Abraham tenía su cultura arraigada. Y le dijo, apártame 3 becerros de un año y 3 machos cabríos y 3 carneros, una tórtola y también un palomino. En repetidas ocasiones, Yahweh le dice al pueblo de Israel cuando va saliendo de Mizraim, le dice, mira, no hagas como hacen las otras naciones. Sin embargo, aún nuestro padre Abraham tenía en él cosas arraigadas. ¿Por qué le puso estos versos? Porque Abraham no le está creyendo a Yahweh y le está diciendo, ¿cómo conoceré que te voy a heredar? Ok, entonces hazlo como tú estás acostumbrado, como tu cultura te ha enseñado. Y los pactos en las culturas antiguas se hacían con animales. Entonces Yahweh estaba pactando con Abraham. Y Abraham quería imponer su cultura por encima de lo que Yahweh estaba haciendo. Yahweh lo que le estaba diciendo es, no necesitas absolutamente nada. No necesitas nada. Con mi palabra es suficiente. Hemos creado culturas. Y muchas veces nosotros ponemos esa cultura por encima de la creación de Yahweh. Ideologías. ¿Cuántas ideologías suyas y cuántas ideologías mías tenemos? Creemos que porque las cosas así se dicen, que porque así lo marca las ideas que se han concebido, entonces eso es lo correcto. Una ideología es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, un movimiento cultural, religioso, político, Y eso hace que nosotros tengamos ideologías. ¿Por qué existen los judíos? ¿Por qué existen los musulmanes? ¿Por qué existen los cristianos? Porque hay gente que ha creado una ideología y esa ideología la hemos venido a hacer nuestra. Nosotros tenemos una ideología, por eso estamos aquí. Y esa ideología la hemos puesto por encima de lo que, perdón, de lo que Yahú nos ha dejado. El hombre ha creado tecnología. ¿La tecnología es buena o es mala? La tecnología es buena si se usa correctamente. Pero ¿hasta dónde hemos llegado o hasta dónde hemos dejado que esta tecnología, se apropie de nuestra vida? Poniéndola por encima de todo lo que Yahoo ha creado. Mira, la tecnología es sumamente buena. Yo me dedico a tecnología. Si no fuera por la tecnología, hoy usted y yo, usted no me podría estar viendo. No podríamos estar en contacto. Gracias a la tecnología, nosotros podemos estar en contacto. Sin embargo, esta tecnología ha venido a cambiar nuestro estilo de vida. Sobre todo, por ejemplo, en esta pandemia la tecnología ha sido buena y ha sido mala. ¿Ha sido buena por qué? Porque gracias a la tecnología hemos podido permanecer en nuestras casas y hemos podido trabajar desde casa, hemos podido tener escuela desde casa. Sin embargo, también esta tecnología nos ha alejado. También esta tecnología ha hecho que cada quien tiene su celular y cada quien esté apartado. Ha dejado de que las familias estén juntas. La tecnología ha creado cosas fascinantes. Ha creado satélites. Podemos conocer más nuestro universo. Gracias a la tecnología, nosotros hoy en día sabemos, nosotros utilizamos los satélites para saber cuándo es Rosh Chodesh, cuando termina Rosh Chodesh, cuando inicia. Gracias a eso lo podemos saber. Entonces la tecnología, cuando nosotros la aplicamos, cuando esa creación humana se aplica a lo otro, es buena. Pero cuando ponemos esa creación humana por encima de la creación de Yahoo, es entonces cuando nos genera problemas. ¿Qué otra cosa ha creado el hombre? Fíjese que el hombre ha creado leyes. ¿Cuántas leyes han sido creadas por el hombre? Aún y que el hombre, muchas de las leyes que nos rigen hoy en día son, ¿cómo se dice? Son basadas en leyes divinas. ¿Verdad que a nosotros las leyes humanas nos dicen que si matamos nos van a meter a la cárcel? Y esa ley está basada en algo que Yahoo nos dio. Yahoo le puso un castigo o reprendió a Caín cuando mató a Abel. Desde ese momento el matar es malo. Entonces, esas leyes están basadas en algo divino. Pero ¿cuántas leyes se han salido de la cobertura de esa nube y han venido a afectarnos? ¿En cuántos países hay leyes a favor de familias del mismo sexo que han venido a estar por encima de una ley divina? Porque dos personas del mismo sexo no pueden tener hijos naturalmente. Dos personas que genéticamente que nacieron hombre y hombre no pueden procrear un hijo ellos mismos. Se salen de esa ley divina que Yahoo dejó. Entonces, esas leyes han venido a dañar las leyes que Yahoo había dicho. Acompáñenme a leer Mordejai, capítulo 7, verso del 6 al 7, dice lo siguiente. Respondiendo, él les dijo, hipócritas, bien profetizó Yeshayahu, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Hemos enseñado y hemos visto estas leyes, estos mandamientos de hombres, los hemos hecho nuestros. Otra cosa que el hombre ha creado es la ciencia. Aquí, cuando estaba estudiando sobre este punto, sobre la ciencia, fíjese que entré en un conflicto por ahí. ¿Por qué? Porque por un lado me topaba una ciencia buena. Me topaba una ciencia que Yahoo había dejado. La ciencia en sí no es mala. Otra vez, ninguna de estas cosas que les he dicho, ni las doctrinas, ni ni las ideologías, ni las culturas, ni la tecnología, ni las leyes, no son malos. Lo que el hombre ha creado ha sido permitido por Yahoo. Yahoo le ha permitido al hombre crear todas estas cosas. El problema es cuando nosotros, en lugar de ver la creación de Yahoo, comenzamos a ver solamente la creación del hombre. Entonces, cuando veía sobre la ciencia, me encontré una ciencia de Yahoo y la puedo ver en Tejilim 139, verso número 6. Más maravillosa es su ciencia, o sea, su conocimiento, que mi capacidad alta es y no la puedo comprender. Hay una ciencia y un conocimiento que nosotros no podemos comprender y es el conocimiento de Yahoo. Ese conocimiento que en muchas ocasiones Yahoo deposita en nosotros, así como la depositó la sabiduría y la ciencia en Shlomo, la deposita en nosotros. El problema es cuando nosotros hacemos esa ciencia, cuando nosotros creamos y utilizamos el conocimiento que Yahoo nos dejó. Hay una infinidad de teorías por ahí sobre cómo se creó el coronavirus. Hay gente que dice que fue creado en un laboratorio. Hay gente que se dedica a crear virus. Hay investigadores que se dedican a crear virus. Y quizá hablaba con Susi hace unos días y ella me decía, pero fíjate cómo Yahoo ha dotado de conocimiento a esa gente para que fuera capaz de desarrollar esto. Todo lo que nos está pasando es un plan perfectamente diseñado por Yahoo. Entonces, estas personas que han venido y que han creado quizá ese virus, quizá no lo crearon. También hubo gente que creó una vacuna, también tiene el conocimiento, también tiene la ciencia necesaria para estar creando en la actualidad vacunas. No me voy a meter en que si las vacunas nos van a injertar chips. También son creencias, también son ideologías, también son parte de lo que Yahoo está permitiendo que usted vea diferente, a que yo vea diferente. Yo puedo estar a favor de en contra de las vacunas, usted a favor, yo puedo estar a favor, usted en contra. Cada uno de nosotros pensamos de manera diferente y es parte de lo que Yahoo ha hecho con nosotros. Entonces, hay una ciencia de Yahoo, pero también hay ciencia de hombres. Acompáñeme a leer Tejilim 127, verso número 6, dice: tiemblan y titubean como borrachos, y toda su ciencia es perdida. Toda la ciencia de los hombres es perdida. Si mi ciencia, si la ciencia que yo tengo está en contra de la ciencia de Yahoo, entonces es totalmente perdida. Sabe que también hemos creado historias. Y cuando hablamos de crear historias, ¿hasta dónde la historia de México es comprobada? ¿La historia de Colombia es comprobada? ¿Hasta dónde la historia que me contaron de una mujer virgen que concibió y que dio a luz un hijo y que nunca más dejó de ser virgen es creada? ¿Hasta dónde nosotros nos han venido a crear diversas historias que hemos hecho verdaderas? Y estas historias nosotros nos hemos dejado llevar y hemos ido a creer en esas historias. Aquí ahí está en México la historia de la Virgen de Guadalupe. Una virgen que se apareció en el cerro del Tepeyac y se le presentó a un hombre. Se dice que es una historia creada por los españoles para dominar a la gente. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado llevar por todas esas historias? Y no solamente en el ambiente religioso. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado llevar por historias que dicen que el coronavirus fue creado por Bill Gates? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado llevar por historias que dicen que en la vacuna nos van a insertar un chip, un microchip? ¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado llevar por historias Yo recuerdo que hace unos años, será un par de años, por ahí circulaba información que decía que en los teléfonos celulares habían puesto un dispositivo que les permitía escuchar nuestras llamadas, que les permitía saber dónde estábamos. Ese dispositivo que supuestamente estaba insertado en la batería estaba en los celulares de alta gama y lo que permitía era que la batería se cargara de forma inalámbrica. Y nos crearon una historia y nos dijeron, nos contaron esa historia y muchos creímos en esa historia. Creemos en las historias que nos cuentan los hombres. Creemos en la creación del hombre. Otra vez, ¿la creación del hombre es mala? No, no es mala. Pero necesitamos comenzar a ver una nube. Necesitamos comenzar a ver la nube que nos va a indicar cuándo movernos. Fíjese que todas estas creaciones del hombre son buenas. El hombre ha creado hoy en día, ha creado satélites que permiten ver el avance de los huracanes. Hondureños que me estén viendo, nicaragüenses que me estén viendo, ¿verdad que el segundo huracán los encontró con mayor provisión que el primero, con mayor precaución que el primero? Quizá en el primero no se esperaban ese golpe tan fuerte, pero en el segundo, como ya tenían una experiencia previa, muy reciente, entonces se prepararon de una mejor manera. Gracias a que hubo quien advirtiera, y eso se creó gracias a la ciencia. Entonces, la ciencia, la tecnología, el conocimiento humano no es malo, pero nosotros tenemos que voltear a ver, le repito, a la nube. ¿Qué fue lo que creó Yahoo? Esta nube representa a lo creado por Yahoo, porque el hombre no crea esta nube. Yahoo creó la luz y la oscuridad. Estas dos cosas son inalterables, la luz y la oscuridad, así como el día y la noche son inalterables. Nosotros no tenemos la capacidad de cambiar, no tenemos, por más que usted o yo hubiéramos hecho, hoy amaneció a la hora que estaba destinado que amaneciera, igual va a oscurecer a la hora que está destinado que oscurezca. Mire, aquí en los celulares, vamos a ver. En los celulares, gracias a la tecnología creada por el hombre, a mí me dice a qué hora es la salida del sol. El sol aquí en donde yo vivo salió a las 7 con 10 de la mañana. Y a las 5 con 49 de la tarde el sol se va a meter. Gracias a la tecnología humana, yo puedo conocer eso. Sin embargo, lo que yo tengo que ver es lo divino. El día y la noche no cambian. Y acompáñeme a leer Yeshayahu 33, capítulo del 20 verso del 20 al 21, dice: Así ha dicho Yahú, si pudieran invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya ni día ni noche a su tiempo, podrán también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo que reine sobre su trono y mi pacto con los Leví y Coanim, mis ministros. Usted y yo, por más ciencia y por más tecnología que tengamos y por más historias que contemos, no podemos alterar eso que Yahoo dejó definido. Ese día y esa noche no la podemos cambiar. Necesitamos empezar a ver esas señales y cuando leía este verso dice que salen a su tiempo y cuando leía los versos de la paracha dice que si la nube permanecía un día se ponía a la noche y en la noche y en la mañana se quitaba o una semana o un mes, el tiempo que la nube permaneciera era el tiempo destinado, el tiempo que estos astros hagan las cosas. En ese es el tiempo perfecto que Yahoo ha diseñado. Solamente tengo que empezar yo a ver la naturaleza, a ver la creación de Yahoo. Yahu creó los cielos. ¿Hemos visto los cielos? Fíjese que hay ciudades tan contaminadas como la mía que no nos dejan ver los cielos. Aquí en Monterrey hay mucha contaminación y hemos perdido la oportunidad de ver el cielo. Sin embargo, son muy importantes los cielos. Acompáñenme a leer Tehilim 19:1. Dice: los cielos cuentan la kavod de Elohim y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos nos cuentan historias, nos cuentan la kavod, la gloria de Yahú. Ellos nos enseñan a conocer a Yahú. Pero es más divertido, es más entretenido voltear a ver la creación del hombre. Y me pongo a ver, y gracias a la creación del hombre, estoy conociendo, yo no necesito ver el cielo ya. Empiezo a conocer cuando sale el sol, cuando se mete, porque he dejado de ver la creación del hombre, de Yahú, perdón. He visto la creación gracias a esa tecnología, la he visto, pero me he perdido de la historia que me cuentan los cielos, porque este aparatito no me va a contar la historia, ni voy a poder ver en él la kavod de Yahú. Es tan importante que nosotros regresemos a ver los cielos, que nosotros regresemos a ver toda la creación de Yahú. Yahú también creó la tierra. Hace dos días, sí, un par de días, veía una película sobre un terremoto. Se llama San Andrés. Y era un grupo de, empezaba, es un terremoto allá en la famosa falla de San Andrés. Y un grupo de científicos logra crear sensores que midan los movimientos de la tierra, y gracias a ello logran, con poco tiempo de anticipación, pero logran predecir temblores. Nosotros hemos dejado de ver todo lo que la tierra nos ofrece. Si nosotros regresáramos, y esa es una de las cosas que pasa si nosotros vemos cómo se comporta la tierra. La tierra seguramente nos avisa muchas cosas que nosotros hoy en día no las hemos visto. Sin embargo, sí nos hemos encargado de maltratar a la tierra. Al principio de la pandemia veíamos cómo ciudades como Venecia, ahora sus canales estaban limpios. Veíamos cómo grandes ciudades, al no estar nosotros, ellas estaban limpias. Al no estar nosotros, el cielo estaba transparente y nos daban la oportunidad de poder verlo nuevamente. Hemos descuidado tanto este planeta que Yahú nos dejó por estar viendo otras cosas, por estar haciendo caso a doctrinas. Fíjese, hace un tiempo, yo recuerdo mi abuelito tenía una tienda de colonia, una pequeña tiendita. Y las bolsas que daban eran de papel. Él compraba sus bolsas de papel y las cosas que la gente compraba, él las metía en una bolsita de papel y entregaba su mercancía. Después vino una corriente que nos enseñó los refrescos, ¿verdad? Que los refrescos los tomábamos en botella y llevábamos uno sus botellitas a la tienda, las entregaba y le daban otras. Pero hubo una corriente que vino y nos dijo, es mejor el plástico. Y empezamos a comprar bolsas de plástico y lo no retornable, la moda de lo no retornable, los refrescos, todo lo era no retornable, lo comprábamos y no lo quedábamos y tirábamos los botes a la basura. Hoy hemos visto que toda esa corriente que creíamos que era buena, hoy ha venido a dañar nuestro planeta, porque hemos generado tanta contaminación por ver la creación del hombre, ese plástico que creamos, hemos dañado nuestra tierra. Otra cosa que Yahú ha creado son las plantas. Yahú creó plantas. ¿Sabe cuán importantes son las plantas en nuestra vida? Y las hemos dejado de ver. Las plantas Yo encontré dos funciones sumamente importantes de las plantas. Las plantas, para empezar, son nuestro alimento. Cuando Yahoo marcó la primera ley dietética, allá en Bereshit, capítulo 1, verso número 16, dice: y mandó Yahoo Elohim a Adam diciendo: de todo árbol del huerto comerás. La primera ley dietética que el hombre, y fíjese que creo que fue por ahí de las primeras instrucciones, tuvo que haber sido las primeras instrucciones que le dio al hombre, le dice: de todo árbol del huerto comerás. Entonces, las plantas nos sirven para alimento. Pero también las plantas son nuestra medicina. Acompáñeme a leer Yehezkel, capítulo 47, verso 12, dice: y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y sus hojas nunca caerán. Faltará su fruto, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Aunque este verso nos habla de los tiempos finales, Yahoo ha dado las hojas de los árboles, nos ha dado las plantas para medicina. No estoy en contra de la medicina de ciencia, de la medicina creada por el hombre. Mucha incluso de la medicina es creada a base de plantas. Sin embargo, si nosotros nos alimentáramos correctamente, si nosotros recurriéramos a la, conociéramos, hubiéramos visto la medicina natural, quizá no tendríamos necesidad de estar consumiendo la otra medicina. Ayer el rabino hacía un comentario en el cual él decía que... él decía que nosotros no habíamos... utilizado adecuadamente las plantas, algo así. Se me fue el comentario que hizo. Si nosotros realmente estuviéramos consumiendo, si nosotros hubiéramos cuidado nuestro cuerpo de manera adecuada, no necesitaríamos de la ciencia creada por el hombre. Si nosotros conociéramos el uso correcto, el uso real de las plantas, no necesitaríamos la medicina del hombre. El problema es que nosotros lo desconocemos porque nosotros hemos dejado de ver la creación de Yahoo por irnos a la creación del hombre. Repito, no estoy en contra. Si usted toma medicamentos, no vaya a dejarlos de tomar porque yo le dije que volteara a ver lo otro. No, simplemente que nosotros, el rabino decía, ya recorté, que nosotros hemos muerto porque nosotros no hemos hecho lo adecuado. Nosotros morimos, nos da cáncer porque nosotros no nos hemos alimentado saludablemente. Sí, y hemos descuidado y hemos dejado de conocer, hemos estado investigando mucho sobre los mitos de los vegetarianos, los mitos que se dan acerca de los vegetarianos. ¿Y por qué nosotros desconocemos cuáles son las combinaciones adecuadas de alimento? ¿Por qué desconocemos cómo generar todo? ¿Por qué hemos dejado de ver eso y nos hemos enfocado a la creación humana? Nosotros es más fácil ir al supermercado y comprar los productos ya hechos. Fíjese que en Estados Unidos es muy, y digo Estados Unidos porque es de los países que más lo tienen, pero yo creo que en todos los países de nosotros existe la comida ya preparada, que solamente nos llega para meterla y calentarla. Y hemos dejado de preparar nosotros esos alimentos y no nos damos cuenta de que esa creación humana, ¿qué es buena porque nos facilita la existencia? Sí, las personas que tienen que salir a trabajar, pues no tienen que llegar y preparar todo la comida, sino simplemente calientan. Y nos han facilitado tanto la existencia, la vida, los inventos del hombre. Pero nosotros tenemos que regresar a esa creación divina. Tenemos que conocer cómo es que las plantas sanan nuestro organismo. ¿Cómo es que nos tenemos que alimentar para que nuestro organismo no enferme? Yahoo nos dijo que nosotros volteáramos a ver a los animales. Ay, ¿cuánta sabiduría tienen los animales? ¿Cuánta sabiduría tienen y cuánto podemos nosotros aprender de ellos? Recuerdo mucho el tsunami de Indonesia, de Sri Lanka, de todos esos países de allá, donde los animales fueron los primeros en huir a las montañas, y había muchos videos en los que se veía cómo el mar se retraía y los humanos iban a ver por qué. Sin embargo, los animales corrían. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Entre su sabiduría y la nuestra. Si nosotros volteáramos a ver a los animales, aprenderíamos mucho de ellos. Quiero que me acompañe a leer Mishlei, Proverbios, capítulo 30, del 24 al 30. Dice, cuatro cosas son las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas no tienen rey y salen todas por cuadrillas. La araña que atrapa con mano y está en palacios del rey. Tres cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales que no vuelve atrás por nada. No voy a terminar de estos versos, el resto de las cosas ya correspondían a la humanidad. Pero me llamaban mucho la atención estos cuatro animales. El primero de ellos es la hormiga. Y de la hormiga podemos aprender a que es previsora. Dice el verso que la hormiga prepara su comida en el verano. ¿Cuántos de nosotros somos igual de previsores que la hormiga? Quizá haya gente que sí es previsora y durante el verano de su vida, cuando el sol está en su apogeo, cuando su fuerza está en su apogeo, preparan su comida para cuando venga el invierno y no puedan comerla. El conejo, fíjese que el conejo es sumamente sabio. Dice del conejo dice, pueblo nada esforzado, pero pone su casa en la piedra. El conejo es sabio y su casa la pone en la peña, en la piedra, ahí donde sabe que no le va a pasar nada a su casa. La langosta, de la langosta podemos aprender su organización. Dice, la langosta que no tiene rey y salen todas por cuadrillas. No necesitan, ¿cuántos de nosotros, si no está nuestro líder, si no está nuestro jefe, no podemos hacer nada? La gran organización que tiene la langosta debía nosotros de tenerla en su vida. La astucia de la araña, perdón, eran cinco animalitos. La astucia de la araña. La araña, cuando nosotros vemos la araña crea una telaraña. Y esa telaraña es tan fuerte que los animales que van y intentan sentarse en ella, ahí se quedan atrapados y ella los atrapa. Y la determinación del león. El león dice que no vuelve atrás por nada. Este león nada lo hace volver atrás. ¿Cuántas cosas a nosotros nos hacen volver atrás? O tenemos la determinación del león. Fíjese, son cuatro pequeños animalitos que nosotros muchas veces no volteamos a ver. ¿Sabe que las hormigas nos avisan cuando hay lluvia? Son de esos animalitos que a nosotros nos avisan. Aquí en la casa nosotros decimos, hay hormigas, ya va a llover, ya viene la lluvia. ¿Por qué? Porque vemos el montón de hormiguitas caminando. Volteemos a ver, tenemos que voltear a ver a esos animales. El mar también fue creado por Yahú. Tanto el mar como los ríos a nosotros nos marcan cosas. Cuando se vino el primer huracán Eta, allá en Honduras, justo una semana antes, yo creo que el rabino no sabía, y nosotros tampoco sabíamos, que venía este huracán. Y justo una semana antes, hablábamos del cauce de los ríos. Por ciencia, por tecnología, por conocimiento humano, nosotros hemos buscado cambiar el cauce de esos ríos. Y hemos dicho, bueno, vamos a crear una represa, una presa que contenga esto y entonces nosotros podemos venir e instalarnos en determinado lugar. Hemos cambiado ese sentido, ese caudal que tienen los ríos que van y desembocan en un mar. Por no ver ese caminar del río, nosotros nos hemos perdido. Por querer moverlo, por querer cambiarlo. Y es lo mismo que ha venido a suceder con doctrinas, con conocimientos. Hemos querido cambiarnos e imponer lo nuestro, dejando a un lado lo que Yahuh nos había dejado. Y cuando hablo cuando veía yo del mar, hemos dejado de ver el mar, hemos dejado de conocer el mar, como hemos dejado de conocer el pacto de Yahuh. ¿Y por qué tiene relación el mar con el pacto de Yahuh? Por la sal. El pacto de Yahuh es perpetuo, así como la sal es perpetua, así como el mar es infinito y no podemos ver más allá de él. Si le ha tocado ir a la playa, estar en un océano y ver, y no tiene fin. Nuestro ojo no es capaz de ver el fin de ese mar. Así es el pacto de Yahuh. Y Yahuh nos dejó toda la naturaleza, toda su creación, para que nosotros la veamos y podamos descubrir lo que Él quiere hablarnos. Lo último y la culminación de la creación de Yahuh es el hombre. Me va a decir, bueno, hermana Yavis, pero se la pasó diciéndome que no tengo que ver al hombre, no tengo que ver la creación del hombre. No, yo no tengo que ver al hombre, pero no tengo que ver la creación del hombre, pero voy a ver al hombre. Cuando yo logré ver al hombre como Jacob vio a Esaú, quiero que me acompañe a leer Bereshit 33:10, dice, y Jacob dijo, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, toma mi presente de mi mano, pues que he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim, y compláceme. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de ver en mi hermano el rostro de Yahuh? ¿Cuántos de ustedes son capaces de ver en mi rostro el rostro de Yahuh? Y cuando hablo del rostro de Yahuh, no es porque yo me porte muy bien, no es porque yo sea la súper buena persona no pecadora. Es porque aún dentro de mi pecado, aún dentro de su pecado, aún dentro de sus errores, aún dentro de sus inconsistencias, aún dentro de sus... Yo logro ver el rostro de Yahuh en usted, porque usted es creación de Yahuh. Porque como decía el rabino ayer, no fue la creación de un hombre y una mujer, no fue, fue la creación perfecta de Yahuh. Quiero cerrar leyendo estos versos. Quiero cerrar leyendo Tehilim, capítulo número 19. Quiero que me acompañe a leerlo. Dice lo siguiente. No lo voy a leer todo, voy a leer unos cuantos versos. Los cielos cuentan la kavod de Elohim. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra, vamos a detenernos tantito en este verso. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Los cielos cuentan la kavod de Yahuh. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. Sin embargo, no hemos escuchado su voz. Usted y yo hemos preferido escuchar la voz de la creación humana antes que escuchar a la creación de Yahuh. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Y nada se esconde de su calor. Por más que nosotros querramos dejar de ver la creación de Yahú. Yahú ha puesto su creación. Y el sol siempre nos dará calor, para siempre recordarnos que tenemos que voltear a verlo. Dejemos de ver la creación humana. Dejemos de ver la creación que nosotros hemos creado. Usémosla a nuestro favor, pero no cambiemos la kavod de Yahú por semejanza de hombres. Regresemos a ver esto, y quiero que estos versos, este último verso, me voy a saltar hasta el verso número 14, que es el final de este capítulo, y que esa sea la petición de nosotros. Dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Yahú, roca mía y redentor mío. Y cuando nos habla de redentor, como nos decían ayer, cuando nos habla de un redentor, es alguien que pagó un precio por nosotros. Yahú pagó un precio por habernos creado. Yahú nos dio libertad, nos hizo libres. Y nos dio la creación para disfrutar de esa libertad que Él ya nos ha entregado. El mensaje del noveno mes: el fruto de la ruaj del Espíritu se demuestra sirviendo a los demás en tiempos difíciles. Y esto producirá sanidad en nuestros corazones. Volvemos a ver la creación de Yahú. Y que este resto del mes Yahú nos bendiga y Yahú nos guarde. Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Yahú se incline favorablemente hacia nosotros. Haya en nosotros gracia y ponga en nosotros mucho, mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenos días.